desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Feliz año para todos, bendiciones, que el año 2015 sea el año en que el Señor le permita a usted ver, lograr y conquistar lo que siempre ha deseado y lo que más ha querido. Mis amados hermanos, acá en nuestra iglesia, con un frío de esos de los que no acostumbramos, estamos algunos tiritando todavía porque están recién llegaditos, pero ya con el calorcito de aquí y adentro la vamos pasando un poquito mejor. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Lamentaciones. Yo voy a darle todo el tiempo necesario para usted buscar este libro. Es uno de los libros muy poco usados, de los cuales muy poco predicamos. Está inmediatamente después del libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones. Si usted se va al libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, y luego el libro de Lamentaciones. Así que, por favor, espero que ya lo hayan encontrado, y si no, pues lamento mucho que todavía no hayan llegado por ahí, ¿verdad? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 al 32. Yo voy a dar lectura del 25 al 31. Y quiero, por favor, que usted me escuche. El título del mensaje de esta mañana, el último domingo del último sermón dominical matutino del año 2014, le hemos titulado Signos de Madurez Cristiana. Y esto es el efecto, después del sermón de la semana pasada, donde hablábamos que en efecto Dios nos estorba a algunos. Afortunadamente y dichosamente esto no es a todos ni a muchos, sino que solamente a algunos. La pregunta es, ¿cómo lo escuchó? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué pensó? ¿Qué sintió cuando estaba escuchando usted cosas que eran realmente verdades en nuestras vidas? Hoy vamos a ver nosotros signos de madurez cristiana. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 32. Dice así la Biblia, Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar al yugo desde su juventud, que se siente solo y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Todos en el 32, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Padre, este año ha sido un año de mucha turbulencia para gente querida, de gente que hemos conocido a través de los años. Ha sido un año bastante complicado y nos preocupa mucho y oramos con todo el conocimiento de la situación por el pastor Cuauhtémoc de la Garza, su salud. Oramos por su esposa querida, oramos por sus hijos, por sus hijas, por la iglesia. Tres domingos ya sin pastor al frente. Tres domingos, Señor, de un pastor que casi toda su vida lo ha pasado al frente de púlpitos predicando tu palabra. Ahora nosotros oramos por nosotros y pedimos por la necesidad de nuestra iglesia, que podamos afrontar, confrontar y enfrentar cualquier situación que tengamos que vivir con el más alto nivel de madurez cristiana. Mi Dios, demuéstranos el nivel en donde estamos. Pon la temperatura, Señor, a medir en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque no queremos ya más vivir vidas infantiles, parvularias. Ya no queremos ser más nosotros pigmeos, enanos espirituales. Queremos alcanzar niveles de los que tú quisieras vernos. En Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Nosotros los cristianos, los creyentes, los nacidos de nuevo, los que tenemos una fe, los que vamos a una iglesia, los que nos identificamos con una denominación evangélica, nosotros no nos vamos a escapar nunca, ni nos hemos escapado, ni nos escaparemos de preguntas acerca de nuestra fe, acerca de nuestra vida cristiana, acerca de lo que ahora hacemos, acerca de los compromisos que tenemos con la iglesia, acerca de nuestra economía, si nos obligan en la iglesia a dar de nuestro dinero, la respuesta es no. Nosotros no somos víctimas. Nosotros no somos personas que caemos en las manos de un manipuleo carismático, pastoral, religioso. Nosotros somos muchas veces cuestionados porque ahora abruptamente de la noche a la mañana cambiamos nuestras costumbres. Ahora ya la Navidad no la pasamos con los amigotes, el Año Nuevo no lo pasamos allá de pachanga. Ahora entendemos que el cumpleaños del cumpleañero lo pasamos en la casa del cumpleañero. Yo le hago una pregunta y esto, usted no tiene que sentirse ofendido ni darse por aludido, pero hermano, mire, nosotros ya hemos entendido que Navidad no es un momento para estar en familia, es la celebración del cumpleaños de Jesús. Y yo no sé por qué cuántos pastores a veces a iglesias ceden ante la presión de sus congregaciones. Pastor, ¿por qué no adelantamos y celebramos el domingo? Porque el martes es Navidad y el martes entonces todos en casa. ¿Le gustaría a usted que le celebraran su cumpleaños un mes antes? Le pregunto yo si le gustaría a usted que le celebraran su cumpleaños un mes después. No es lo mismo. Y el cumpleañero se quedó sin verlos algunos de ustedes, pero son sus costumbres, así son ustedes. Ustedes han escogido, le dije, Dios es estorbo para muchos. Dios es estorbo para muchos. Y nos preguntan, y nos hacen este tipo de preguntas, mira, ¿y por qué van tanto ustedes a la iglesia? ¿Que no es suficiente con ir una vez a la semana? Nosotros decimos que no, por lo que aquí vivimos y por lo que experimentamos. Nos preguntan, bueno, ¿y ustedes qué ganan con hacerlo? ¿Y ustedes qué ganan de andarse metiendo y leer la Biblia? ¿Por qué están leyendo y leyendo y leyendo siempre la Biblia? Te hacemos preguntas, ¿por qué ustedes ya no celebran las fiestas anuales? ¿Ya no celebran el Día de la Madre? ¿Ya no celebran el Día del Padre? ¿Ya no celebran la Navidad y Año Nuevo como lo hacían antes? Ahora la celebración es en la iglesia, ahora la celebración es con los hermanos, ahora la celebración es con la congregación, es porque es nuestra nueva familia, es porque es el pueblo de Dios y porque Dios nos ha sacado de donde estamos, nos sacó del montón para ponernos en este grupo que se llama iglesia. Ahora, preguntas que te han hecho, ¿te prohíben bailar? La respuesta es no. Aquí nunca se ha prohibido nada. ¿Te prohíben a ti fumar? No. ¿Te prohíben a ti tomar? No. Prohíben a ti, bueno, es tu pastor y los o las pastoras, o los diáconos, o las diaconisas, o el equipo de liderazgo, o los ancianos de la iglesia que establecen unas normas o códigos de vestir, ¿te prohíben a ti a ir en pantalón en la iglesia? ¡No! ¿Te prohíben a ti a ir con falditas cortas? La respuesta es no. O sea, nosotros no vivimos en un mundo de prohibiciones. En la iglesia no se prohíbe nada. ¿Te obligan a ti a dar de tus diezmos? La respuesta es no. Hermano, hoy en la mañana y el jueves en Betania, porque cerrábamos nosotros el culto con esto, y yo quería decirles a ellos honestamente que estaba agradecido con ellos, porque además estos hermanos que van a Betania, que algunos de ellos son miembros también de acá con nosotros, son hermanos que además de sus diezmos y ofrendas acá, hacen esfuerzos para dar sus ofrendas en Betania y sostienen el culto allá en Betania. Entonces yo tengo que quitarme el sombrero, pero nadie está obligado. A nadie se le forza a hacerlo. Nadie está condicionado. Lo hacemos por voluntad. Hermano, ¿cuánta gente en nuestra iglesia? Y estos son números que en realidad son buenos en comparación con otras iglesias, pero esto es una realidad. Nosotros hacemos aquí un arqueo, nosotros hacemos aquí un inventario, como hablábamos en Betania la semana pasada, y aquí le puedo demostrar, aquí el 40% de esta congregación no dan de sus diezmos y ofrendas. Aquí esta iglesia es sostenida por el 60% de los miembros de la iglesia. Hay un 40% que no da. Y a pesar de eso, mire, ¿cómo? A pesar de eso le decimos orgullosamente, nuestra copa está rebosando. Dios es lindísimo. Usted va a ver las cantidades de dinero, de dólares que se gastaron o se invirtieron en el año para sostener a otras iglesias, misioneros, ministerios, construcciones de iglesias, proyectos que tenemos, gente local, benevolencia en esta iglesia. Pero nadie, y al 40% que no lo hace, no está obligado. Sígalo haciendo. Es su patrón de vida, es su forma de ver las cosas. A usted, mire, ¿por qué? Porque yo he llegado a creer esto. Porque si a usted Dios no le convence, si a usted Dios no le persuade, no lo va a convencer nadie. Y yo lo que menos quiero es que nuestra relación sea de encono, de antagonismo y de confrontación. Haga lo que Dios le ponga en su corazón. Y si no lo hace, no se preocupe, que de todos modos las puertas de esta iglesia van a estar siempre abiertas. Hemos demostrado aquí, con usted o sin usted, venga o no venga, siempre van a haber cultos. Y esto no es casi bonito ni agradable escucharlo, pero estamos hablando de signos de madurez cristiana, que tiene que entender que esto es la realidad. Ahora, ¿nos indican a nosotros qué hacer y qué no hacer? La respuesta no. A los que nos escuchan por la radio, a los que nos preguntan, o a los hermanos, o a los vecinos, a los compañeros de trabajo en la colonia, la respuesta es simple y sencilla. Todo lo que nosotros hacemos es porque es algo que nos nace en el corazón y es de voluntad propia hacerlo. Nadie nos tiene en esta iglesia esclavizados a hacer o a dejar de hacer lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Nadie nos tiene obligados ni esclavizados a querer vivir una vida indicada por los patrones o conductas o caprichos muchas veces de algunas personas que están en liderazgo que nos quieren imponer. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos de voluntad propia. Lo hacemos de corazón para demostrarle a Dios que estamos dispuestos con nuestros actos, dar señales, dar signos de nuestra madurez cristiana. El apóstol Pablo le escribía a un pastor jovencito, su nombre es Timoteo, y no quiero que usted busque en la Biblia, solamente quiero que usted vea la cita, el texto que le voy a poner. El apóstol Pablo, dame la cita por favor, vea la precaución. Vea el cuidado, vea sobre todo la preocupación del apóstol Pablo en escribirle a un pastor joven que estaba al frente de una iglesia complicada, conflictiva, como lo era la iglesia de Éfeso. Y le escribe y le dice estas cosas. Mira Timoteo, poneme atención. Esto te escribo, aunque yo tengo la esperanza de ir a verte pronto. Y le dice esto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí quédate. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, usted tiene toda la libertad y si quiere decírmelo a mí, dígamelo, yo no me inmuto. Hermano, usted tiene todo el derecho de hablar y de reclamar y decir lo que usted quiera. Pero, hermano, si yo no pongo orden en esta iglesia, no lo pone nadie. Nos ha costado muchos años de por lo menos comportarnos en la casa de Dios como tal. Yo voy muchas veces a las cortes, yo voy muchas veces a lugares públicos donde es el comportamiento es estricto. Ahí en una corte no te permiten masticar chicle. Ahí en una corte no te permiten entrar con camisas sin mangas. Ahí en una corte si te suena el teléfono celular te meten una multa. Ahí en una corte te sacan a tus niños porque no te lo permiten. O sea, hermano, yo le digo una cosa. Yo me la he tenido que rifar y a mí me han caído todos los dardos de por este tipo de cosas. Pero yo comprendo que esto es un lugar en donde nosotros debemos de comportarnos. Hermano, me costó mucho y se lo digo con mucha pena. Pero a través de todos estos años, tener que hablarle a una persona, hermano, Este no es un lugar de manicure para cortarse usted las uñas. ¿Sabía usted que hay gente que aquí viene y se cortaba las uñas? Hermano, discúlpeme, pero eso es un comportamiento naquito. ¿A usted no le enseñaron buenos modales? ¿No le enseñaron good manners? Esto no es una cantina, esto no es el pasillo del mall, esto no es la yarda de su casa para hacer lo que usted quiera. Esta es la casa de Dios. Hay hermanos que se meten el dedo, casi se puyan el ojo, usted pasa casi un moco, hombre. Hermano, hay gente que ni bostezar sabe. Si no se, hermano, agáchese porque se lo van a tragar. Póngase la mano en la boquita, no pueden ni estornudar, no pueden ni toser, por lo menos un pañuelito, algo. Hermano, esto es impresionante. Y aquí nos tocó vivir, pues. Y aquí nos tocó pastorear, pero ha costado, ha tomado tiempo para que nos demos cuenta. Y esto a veces a la gente que no es madura espiritualmente, le molesta, le inquieta, se dan por aludidos, no vuelvo a venir, a mí nunca me habían hecho esto. Dame el versículo, por favor, lo que decía la última cita. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos concluir que el cristiano que no es maduro, el cristiano que no ha, oiga esto, el cristiano que no ha alcanzado sus niveles de espiritualidad, no es congruente con los años que lleva en el Evangelio. Esta figura es lindísima, es muy expresiva. La madurez no depende de su edad, sino que la madurez depende de cómo usted actúa, cómo usted piensa y cómo se comporta. Esto se le llama patrones de conducta. Alguien tiene que poner un orden. Y algunos de nosotros somos muy, muy de cortita mecha. Algunos ya ni mecha tenemos porque explotamos rápido. Pero tenemos que entender que estamos en un lugar que es el lugar donde es el Shekinah, la gloria de Dios, la casa del Señor. Es por eso que quiero demostrarle algo. Le pedí al hermano Saldaña Conrado en el sermón de las 10 de la mañana que me fuera manejando de una forma distinta ahora la cuestión de la proyección de los versículos. En primer lugar, vamos a presentar los títulos, porque quiero quedarme con el título y luego la explicación de cada punto de esto para luego irnos al texto. Me parece que es mejor hacerlo así y reforzarlo al final. Le voy a decir esto. El cristiano maduro es estable. Y todo comienza con esto. Y esto es una preocupación. Se lo escribía yo hace poco a un pastor y le digo, mira, si nosotros que somos los pastores, si nosotros los que somos los líderes espirituales, si nosotros que somos los que llevamos la carga del ministerio, nos comportamos así, ¿qué esperas tú de tu congregación? Es un asunto que estábamos platicando bastante delicado. El gran error de muchos de nosotros, pastores, en la actualidad, es que en situaciones apremiantes, que puede ser un aspecto familiar, que puede ser un aspecto laboral, que puede ser un aspecto eclesiástico, que puede ser un aspecto económico, a veces hay situaciones que pasan en tu ministerio que te asfixian, que te quieren ahogar y que te quieren presionar para que tú vueles y te vayas a otro lugar. Yo he escuchado varias veces esto. Yo no sé en dónde lo leyó mi pastor, o si es una frase muy de él. Pero él dice esto, las fugas geográficas no resuelven tus problemas. No se trata de que si me voy de aquí, me voy para otro lugar, allá voy a arreglar mi problema. Tu problema está aquí y en cualquier parte del mundo. Y Dios está aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, si Dios lo va a resolver, te lo va a resolver donde estás. Pero muchos de nosotros, los pastores, cometemos ese grave error de la inestabilidad. Una increíble brincazón de iglesia de iglesia. Andamos 2 años aquí, 1 año allá, 5 por acá, 10 por acá, 8 meses por acá. Y esa inestabilidad, oiga eso, esa inestabilidad ministerial se refleja en los resultados de nuestro ministerio. Cambiamos pastorados, cambiamos de ministerios, cambiamos de ciudad. Algo que le dije a los hermanos, y quiero, esto está grabado, sáquemelo en cara, restréguemelo por favor en mi cara el día que haga algo distinto a lo que hoy le voy a decir. Hermano, yo no veo mi vida en Bronzeville, afuera de la West, no la veo. El día que ustedes me echen, o el día que yo me vaya de esta iglesia, yo no voy a irme a Betania. Esto sería nada ético. Si me echan de Betania, yo no me voy para Jericó. Porque para mí, oiga esto, quiero que usted esté seguro y tranquilo en esto. Para mí Bronzeville es la West. Punto y aparte. El día que mis hijos hagan su vida y yo ya no esté en la West, yo me voy de aquí, hermano. A mí no me va a detener un niño, a mí no me va a tener una nieta, menos una nuera. ¡No! ¡Ay, nos vemos y sayonara, olvídese, arrivederci, bye, bye! No tengo nada. Le estoy diciendo, quiero ser transparente con usted. Le estoy diciendo, quiero que usted esté tranquilo. Yo no veo mi vida en Bronzeville sin la West. No tengo nada que hacer aquí. O es la West o no es ninguna iglesia. O no es mi retiro aquí. No, yo no puedo quedarme aquí. Entonces, yo no sé cómo hay pastores que viven, pero embelesados y están tan obsesionados y andar cambiando. Ahora, este es mi problema. que si nosotros los pastores experimentamos esa inestabilidad en el Evangelio, ¿se imagina usted un cristiano que no es maduro, un cristiano que no ha llegado a ese nivel? ¿Se imagina usted nuestras congregaciones? Ese es el problema, que tenemos una población flotante en nuestras iglesias. ¿Cómo no voy a agradecerle a los hermanos? Si hermanos, con los que comenzamos, Betania, con esos terminamos el último culto. Y con esos vamos a comenzar el próximo culto, ahorita jueves, en el nuevo salón. Gente que ha aprendido, gente que han visto, gente que es solidaria. ¿Pero de dónde aprendo yo esto? Y te voy a decir una cosa, que Dios nunca, oí bien esto lo que te lo voy a decir, que Dios nunca va a bendecir tu vida como Él lo tiene planeado, a menos que tú seas una persona constante. Pero Dios nunca te va a bendecir si tú eres un inconstante. La Biblia dice, esto iría en contra de los principios de la Escritura, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nunca te va a confiar algo de Él a menos que tú seas una persona estable. Dios nunca te va a dar a ti nada de Él ni te va a confiar un ministerio porque tú eres muy cambiante, eres muy voluble, eres muy vulnerable. Tú claudicas entre dos pensamientos. Y la estabilidad del cristiano es un signo claro de madurez creyente, del creyente. Es por eso, venga conmigo en el Salmo 1:3 para poder reafirmar de lo de esta figura que usted veo ahí con respecto a este árbol junto al río. Vea lo que dice la Escritura en el Salmo 1. Salmo 1, versículo 2, 1, 2 y 3. Esto no es casualidad. Esto no es algún acto circense, o esto no es una charla motivacional. Esto no es un acto de ilusionismo. No, 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 esto es una realidad. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 1, versículo 1, 2 y 3. Aplíquelo a su vida. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga esto. Esto es lindo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo. Hermano, ¿con cuántas personas a nivel liderazgo? ¿Con cuántas personas a nivel de seminario? ¿Con cuántas personas a nivel ministerio? No hemos tenido unas ciertas discusiones nosotros, y no son asuntos personales, son asuntos de la iglesia, pero hemos sido maduros lo suficientemente para poder nosotros dividir, poner una línea. El problema fue eclesiástico, no personal. El problema fue de seminario, no de amistad. Si mi problema es, si yo ya no puedo trabajar contigo, no me llevo nada contigo, si las cosas no, si tú no eres el binomio perfecto para hacer un binomio conmigo, hermano, pero sigamos siendo amigos. Ese es el problema. A veces nosotros mezclamos las cosas, mezclamos las peras con las manzanas. ¿Pero por qué? Porque no somos maduros. No somos maduros. El cristiano, por eso estoy hablando esta mañana de signos de madurez cristiana. A mí me dijeron hace mucho tiempo esto. Dos palabras. Y yo quería saber qué era. A mí me dijeron, wake up. Wake up. Yo sabía que era despertar, ¿verdad? No, pero como me lo dijeron a mí era despertar a la realidad de la vida. Y me dijeron esto, men up. ¿Qué es eso, pastor? Portate varonilmente. Portate como macho, como hombre que sos. Men up. Y muchos de nosotros no despertamos a la realidad. No vemos lo que estamos dejando ir. No vemos lo que se nos ha escapado de las manos. ¿Por qué? Porque somos inmaduros. Hermano, quiero por favor decirlo con todo el lujo de que me permiten ustedes hablarles. Hermanos, todos mis sermones, los 1083 sermones que he predicado desde el año 2006 para acá, más otros 2000 y pico desde el 93 para el 2006, todos han sido con la finalidad de que ustedes puedan verdaderamente ser un poquito mejores cristianos. He tratado la manera de sacar en ustedes lo mejor que hay en ustedes. He tratado la manera de demostrarles a ustedes que hay otro nivel al que ustedes probablemente no habían visto. Yo estoy contento. Yo me fui de aquí. Pregúntele al pastor Rogelio, pregúntele al pastor Lázaro, al hermano Moisés, pregúntele a Gregorio, pregúntele al pastor Francisco. Era la 1 a.m. cuando yo estaba escribiéndoles un correo a ellos diciendo, estoy orgulloso de ustedes. Hermanos, predican lindo. Han crecido espiritualmente bárbaro. O sea, yo estoy contento. Le dije a los hermanos en la vigilia, hermanos, estén tranquilos. Que el día que a mí me pase algo, la iglesia queda en buenas manos. Hay buenos predicadores. O Rogelio aprendió. Francisco aprendió. Lázaro, uno, digamos. Estos muchachos que son la nueva camada, Manny Martínez. O sea, pero han sufrido. ¿Por qué? Porque el estándar que nosotros tenemos en la iglesia es bastante elevado. O sea, el hermano que ve las cosas superficialmente, que lo ve desde el punto de vista materialista, se ofende. ¡Ay, no! ¡Ahí va todo el pastor! ¡Ay, mira con sus cosas! El día viernes tuve que llamar la atención. Veníamos a orar. Yo miraba líderes allá afuera, y diáconos saliendo, y diáconos entrando, e iban en el pasillo. Le dije, hermanos, discúlpeme, aunque se molesten conmigo. Pero nosotros los llamamos a ustedes para orar, no para andar en los pasillos. Pero váyanse a su casa, hombre. Y se lo dije, aunque se enojen conmigo. Y aguantan vara. Porque saben que no es una situación de ser encajoso, de ser insinuoso. Sino que, bueno, reconozcan quiénes son. Pues son los líderes espirituales. Son los padres espirituales de esta iglesia. Compórtense como tales. Y todo esto lo logramos y no nos molestamos cuando hay madurez espiritual. Porque cuando no hay madurez, nos molestamos. Ahora, el cristiano maduro es comprometido. El cristiano maduro es comprometido. Mire, vamos a hacer lo mismo, Conrado. Vamos a hacer para dejar la cita al final. Pero yo quiero que usted vaya siguiéndome y probablemente le vaya a llamar la atención algunos detallitos de este punto. El cristiano maduro es comprometido con lo que hace. ¿Por qué? Porque sabe cuánto representa esto que está haciendo. Es precisamente por eso que ese cristiano maduro renuncia inmediatamente a cosas, a situaciones o amistades que le representan un tropiezo en su vida como cristianos. Yo tuve que detectar hace tanto tiempo en los lugares donde he estado yo pastoreando, que son Stockton, El Salvador y aquí. En esos tres lugares están mis 28 años de pastorado, 22 con ustedes. Yo he visto personas que están conmigo, pero que he descubierto que representan un tropiezo para mí. He tenido que deshacerme de cosas, de hábitos, de costumbres. Me he tenido que deshacer de situaciones, inclusive de amistades y de familiares que a mí me representan un tropiezo en mi vida pastoral. Con permisito, yo no puedo perder mi tiempo. Mire, hermano Cavazo, le voy a contar. Aquí estaba la casa pastoral. Y para ganarme la amistad y el conocer a los hermanos, eran los tiempos cuando Oscar de la Hoya era boxeador, cuando Evander Holyfield y Mike Tyson. Entonces llegaban por allá, ¿qué pasó, brother? Póngase el cable, pues. Ah, pon el cable, 35 pesos costaba en ese entonces el cable, el pay-per-view. Y nosotros traemos las botanas, y nosotros traemos esto, va, está bien. Ahí atrás poníamos. Sacaba la televisión, sacaba las sillas, nos poníamos 25, 28 varones y sus esposas. ¡Qué chula! Como las peleas son en Las Vegas, entonces a las 12 de la noche aquí son las 10 de Las Vegas. Nos íbamos a la 1 a.m. El domingo la escuela dominical no venían. Y yo tenía que venir. ¡Qué bonito! Yo la gran desvelada lavando platos el día siguiente, metiendo la televisión, quitando el cable. Pero fulano, porque como vivía en Los Fresnos, y igual a las 2, ya no vino a la escuela dominical. Y yo, no más. No más. Lo que decíamos la semana pasada, nos gustan las cosas de Dios, pero no queremos nada con Dios. Nos gusta el milagro, pero no nos gusta el santo. Y hermano, ahí es donde usted tiene que hacer un sacrificio y tiene que darse cuenta. ¿Quién es la persona que le está metiendo cosas a usted en la cabeza? ¿Quién es la persona que lo está sonsacando? ¿Quién es la persona que le está metiendo basura a usted en su cabeza? Mire, hermano, discúlpeme, a mí no me hable de esto. Mire, hermano, por favor, ya no venga a prejuiciarme. Mire, hermano, por favor, ya, déjeme tranquilo que yo vengo a adorar a la casa de Dios. Yo no vengo a escuchar chismes. Descúbralo. El cristiano maduro es un cristiano comprometido. El cristiano se aparta voluntariamente de toda cosa que sabe que es nociva para su crecimiento espiritual. Él se da cuenta que es lo que le impide llegar a alcanzar algunas cosas. El cristiano maduro no necesita que el pastor se lo diga. El cristiano maduro no necesita que el pastor se lo esté repitiendo. El cristiano maduro ve con sinceridad y ve con seriedad solamente, no solamente los efectos en su vida espiritual, sino también el desarrollo espiritual de los demás. Hermano, ¿cuántos? Regálame la cuna, por favor. ¿Cuántos años estando en una cuna espiritual? Ya, man up, grow up. Ya, déjese de infantilerías, déjese de cosas de daycare, ya déjese de cosas de párvulos. Me quitó el juguete, me escupió, mire cómo me está mirando, me pellizcó, me quitó la lonchera, ya déjese de eso. Le voy a explicar por qué. El cristiano maduro ve con seriedad no solamente su vida, sino también el desarrollo de su vida, porque puede influenciar la vida espiritual de otros. Esta figura que viene es tremenda, es expresiva. Hermano querido, joven, sé solamente una vez en la vida. Inmaduro puede ser toda su vida. ¿Dónde dice esto? Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 12. El cristiano maduro es un cristiano estable. El cristiano maduro es un cristiano comprometido. Sí, ahí voy a estar. ¿A qué horas? Tal hora. Ahí llego. Uy, ya les conté yo a ustedes que esa expresión para mí es que, uy, me mata hoy. Es que, uy, en mi ataúd quiero que esté. Es que... me mata, me vuelve a matar con eso. Es que, y vean lo que dice, es curioso. Es curioso. Capítulo 5, versículos 11 y 12. El apóstol Pablo, o el escritor de los Hebreos, o Bernabé, o Lucas, quien quiera que haya sido, en este caso es el Espíritu Santo, dice, miren hermanos de la hueste, acerca de esto que viene hablándole su pastor, ese Elmer Gruñón de la Huesta. Elmer Gruñón Navarro, ¿verdad? Acerca de eso que les viene hablando ese pastorcito sangrón que ustedes tienen. Ok, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque, oiga esto, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ustedes ya, los que me escuchan, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo en el Evangelio, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya a estas alturas ustedes tendrían, en vez de estar tomando la papita, ¿verdad? Esa, el puré de papa, la compota de banano, ¿verdad? El rice pudding. Ya a esta hora tienen que estar comiendo ustedes pozole, brisket, tamales, y menudo, y buche, como los que comemos ahí en el mercado Treviño Zapata. Ya a esta hora tienen que ustedes estar comiendo vianda, comida sólida. Su teología tiene que estar totalmente diferente a la teología conformista con la que vivimos nosotros. Pero también, y con esto quiero terminar, el cristiano maduro es sumiso. Y aquí yo voy a usar un ejemplo. Fíjese que cuando yo le mandé el correo en donde iba el attachment del sermón a Leti, fue el miércoles en la noche después de la Navidad. Después de que yo me fui del banquete, el sermón ya estaba listo, me hacían falta dos figuras nada más. Y después de la cena, cuando fui a casa, recibí los regalos que me dieron, una tarjetita que tengo por ahí que mañana la voy a ir a cambiar a Dealers. Me terminé el sermón y no había pasado el accidente de Jesse. El cristiano maduro es sumiso. ¿Sumiso a quién? Sumiso a la voluntad de Dios. El cristiano maduro acepta la voluntad de Dios en su vida, aunque lo que haya pasado no es de su total agrado. Este niño, que para mí, hermana, se dio cuenta del abrazo y el beso que le di a su hijo, y quiero que me permita acercarme a su hijo como tal, le tengo una admiración tremenda a su hijo. Este niño manda en su Facebook una foto donde está el carro totalmente hecho trizas. Y pone, dice, Dios me libró de este accidente. A Él sea la gloria y la honra. Dios dio y Dios quitó. Niño de 18 años. Joven de 18 años. Por eso le dije que joven sé solamente una vez, pero inmaduro, usted puede ser un viejo testarudo. Usted puede llegar a tener años y ser un inmaduro. Me acerco al hospital y le digo, Jesse, dos cosas te quiero decir. ¿Ves cómo está el carro? ¿Y ves cómo quedaron los otros? Dios te libró. Dios te protegió. Dios te preservó la vida. Y segunda cosa, Jesse, tú no venías de hacer cosas malas. Él había ido a Capernaum a arreglar el sonido de la iglesia del pastor Rogelio. Y venía a esta iglesia por el 281 a cambiar la cámara para una nueva proyección en la iglesia. En las cosas del Señor. Un cristiano maduro es sumiso. Acepta la voluntad de Dios en su vida, aunque hayan cosas que pasen que no son de su total agrado. Un cristiano maduro permanece en Cristo a pesar de las pruebas. Un cristiano maduro nunca dice esto. Ve, desde que vengo a la iglesia, solo problemas tengo. Un cristiano maduro acepta con mansedumbre lo que le venga de parte de Dios. Y por eso que esta frase, y luego le va a dar un versículo muy lindo. Esta frase está perfecta para aquellos que a veces nos sentimos muy acorralados. Dios, si yo alguna vez pierdo las esperanzas, ayúdame a recordar que tus planes son mejores que los míos. No busque su Biblia, le voy a decir dónde está, pero quiero que vea la cita. Póneme, Conrado, la cita y con esto empiezo a terminar. Job 23:10. Luego me da la de primera de Pedro. Job 23:10 al 12. ¿Qué dice la Escritura? Mas Él conoce mi camino. Me probará, pero saldré como oro. Vea lo que dice la Escritura. Mis pies han seguido sus pisadas. Nunca me he apartado de Él. Guardé su camino y no me aparté. Pero mire qué palabra más linda. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y al final dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, dame la figura, por favor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El cristiano maduro es estable, no se mueve por cualquier cosita. El cristiano maduro es comprometido con Dios, con su iglesia, con Él, con los que lo ven. El cristiano maduro es sumiso a Dios y acepta, como dice la Escritura en Lamentaciones, quédese callado, ponga su boca en el polvo, en la tierra, y cállese porque Dios fue que se lo impuso. Aprendamos de Abraham, que fue sumiso a Dios, que aunque le mató a su papá en Harán, después de 14 años, no se resintió con Dios. Aprendamos de Job, que fue sumiso, que aunque lo perdió todo, dijo algo que a su mujer no le pareció bien. Le dijo, ya, muérete, maldice a Dios y muérete. Y le dice, como cualquier mujer fatua has hablado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, y en todo no atribuyó Job despropósito alguno a Dios. Aprendamos de lo sumiso que fue Moisés, que después de haber sufrido todo lo que sufrió, haber llevado por 40 años en el desierto al pueblo, y Dios le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. Aprendamos de David, cuando Dios le dijo, no, tus manos están llenas de sangre. No, no vas a construir vos el templo. Aprendamos de Pablo, cuando Pablo dice, tres veces le he pedido al Señor que quite el aguijón de mi carne. Y el Señor me dijo, no,
bástate mi gracia. Esos son signos de madurez. Esos son signos de que hemos crecido. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que vayamos creciendo, que seamos congruentes con nuestra edad en el Evangelio y el crecimiento espiritual que hemos tenido. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y ser despedidos. Padre, esta iglesia es producto de eso. Esta iglesia es producto de madurez. Esta iglesia es producto de espiritualidad. Esta iglesia es producto de constancia. Esta iglesia es producto de permanencia voluntaria. Esta iglesia es producto de esfuerzo, de sacrificio de tantos que nos hemos dado cuenta que no hay nada más importante para nosotros que tu obra. Que está por encima cualquier discordia, que está por encima cualquier situación en la cual diferimos, formas de pensar, modos de actuar, formas de hablar, acentos que tenemos. Todo eso queda a un lado. Está por encima, Señor, lo que nosotros amamos, que es tu iglesia. Cerramos este domingo matutino, cerramos el año. Queremos hacer todo lo posible, los que podamos, los que vamos a hacer ese sacrificio, de estar en esta noche en tu casa y cerrar, dominicalmente hablando, el año 2014. Aunque fue lleno de turbulencias, podemos decir que pasamos al otro lado. Las tormentas se calmaron.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.